Panorama Checo.
Dejo con ustedes a nuestro colega Carlos González Esañel, que les ofrecerá una entrevista con el profesor venezolano Piero Lumónaco. Los dejo con ustedes.
Profesor Piero Lumónaco, bienvenido a las emisiones internacionales de la Radio Checa.
Muchas gracias, Carlos. Muy amable por haberme invitado a conversar contigo y con los radioescuchas.
Profesor, ¿cómo podríamos describir el movimiento estudiantil que ha surgido en Venezuela a raíz de la no concesión o no renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión en primer lugar y después que se ha expandido en Venezuela a raíz de después de la reforma constitucional que quiso proponer el presidente Chávez?
De alguna manera, en el acontecer político venezolano, esta aparición del movimiento estudiantil ha sido sorpresiva. Yo creo que ninguno de los analistas políticos esperaba esta irrupción juvenil universitaria en el acontecer político venezolano. Por diversas razones. En primer lugar, porque a partir de los años 69-70, en que se había producido, podríamos llamarla, la revolución estudiantil en la universidad venezolana, pues el estudiante universitario no había mostrado mucho interés, ni siquiera en el acontecer universitario, mucho menos en el acontecer político nacional. De modo que, podríamos decir que fue sorpresiva, que no fue una irrupción esperada, pronosticada, ¿no? Probablemente los factores que desencadenan esta presencia estudiantil sean diversos y todos conjugándose a un mismo tiempo, ¿no? Yo diría que fundamentalmente son tres. Primero, la ausencia de participación del estudiante universitario en la política, ¿no? Esto era notorio y se hacía sentir desde hace mucho tiempo.
Perdón, antes que abordemos los otros temas, ¿y eso es positivo, que el estudiante haga política?
Yo creo que es sumamente positivo, porque de alguna manera, si uno quisiera atribuirle un mérito al gobierno de Chávez, es indudable que Chávez ha despertado el interés político del pueblo. Entonces, el estudiante universitario, como parte del pueblo, no podía quedarse marginado, ¿no? Es más, digamos que a los profesores, a los analistas, les había extrañado que el estudiante estuviese un poco al margen de ese despertar popular, como, digamos, pueblo que participa en la política, y no lo hace solamente con el voto, sino lo hace manifestando sus ideas, manifestando su respaldo, o bien a favor o bien en contra de un proyecto político. Y eso es participación del pueblo en la política. Sin duda, si el gobierno de Chávez tiene un mérito, este es un mérito fundamental.
Yo lo preguntaba básicamente porque si hacemos un análisis un poco retrospectivo de cómo fue la caída de los regímenes totalitarios en Europa del Este, en muchos de estos países se ve prácticamente, en todos, el factor del estudiantado en las calles, protestando por la falta de derechos, por la falta, digamos, de libertad de expresión, por el abuso de poder de parte del régimen y por lo débil de la democracia, ¿no?
Lo que sucede es lo siguiente: en el caso de Venezuela, pienso personalmente que la irrupción del movimiento político se debe a que se interpretó desde la universidad que de alguna manera la autonomía universitaria y la libertad de expresión estaba en peligro. Entonces, ese era el segundo motivo al cual yo aludía, o el segundo de los factores que probablemente haya confluido en esta irrupción del movimiento estudiantil, que es que se percibió claramente ese peligro, ¿no? Y el estudiante salió en la defensa, no en sí de un canal de televisión ni de ningún medio, sino de la posibilidad misma de poderse expresar en libertad. Eso fue lo que preocupó, y conjuntamente con esto, la posibilidad de que de alguna manera resultase mermada la autonomía universitaria, que para el estudiante universitario, para el profesor, en fin, para todos los universitarios, es un tema sagrado.
el estudiantado como tal ha debilitado el poder del régimen. Ese es uno de los análisis que se hace tanto en Venezuela como, como en el extranjero. ¿Qué hay de cierto en esto?
Sí, yo creo que tú estás completamente en lo cierto, Carlos. Lo ha debilitado porque ha sido un factor que ha sorprendido. Yo te decía al comienzo que la de los estudiantes en la política venezolana ha sido una irrupción imprevista, no pronosticada. Y así como ha sorprendido a los analistas políticos, ha sorprendido al gobierno. Es decir, el gobierno se ha encontrado con un contrincante que no esperaba, de modo que fue sorprendido también por el movimiento estudiantil y no supo adoptar formas de poder combatirlo o al menos de poder integrarlo, ¿no? Entonces, de allí la importancia del movimiento estudiantil, ¿no?
Ahora, ¿se le puede atribuir al movimiento estudiantil el mérito de que no haya pasado la reforma constitucional del 2 de diciembre reciente?
Carlos, en cierta forma sí. Yo no diría que fue la causa o la razón única o fundamental.
Uno de los ingredientes.
Uno de los ingredientes, porque como yo te decía, la oposición al gobierno, o en fin, no la oposición, sino simplemente el ciudadano que no comparte las ideas y la política gubernamental, bueno, se estaba sintiendo defraudado en el sentido de que el movimiento de oposición al cual supuestamente debía apoyar era un movimiento desgastado. Entonces, la irrupción del movimiento estudiantil en la política lo que causa ciertamente es el apego hacia una fuerza nueva, no prevista, hacia la frescura de un discurso que hasta ese entonces no se había dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante, en el sentido de que el ciudadano común no solamente se ve representado en esa fuerza nueva, sino que atribuye una gran esperanza de éxito a este nuevo elemento, a este nuevo movimiento.
¿Se ha producido algún tipo de cambio en la esencia misma del movimiento estudiantil? Lo pregunto porque son varios los líderes estudiantiles que ahora están candidateándose para puestos políticos.
Ha habido un cambio en el sentido de que algunos líderes estudiantiles se han visto de alguna manera catapultados improvisamente en la escena política. Bueno, y de alguna manera, digamos, han oído estos cantos de sirena de los políticos profesionales que han visto en ellos elementos nuevos con los cuales poder liderizar movimientos nuevos, ¿no? Ahora, sería lamentable que estos líderes estudiantiles cayesen en esa política tradicional. Yo creo que corren un gran riesgo de caer en ella, ¿no? De interpretar, pues, que pueden sacar partido de una situación que en el fondo no fue una situación premeditada ni preparada, sino muy espontánea, ¿no? Y eso es lo que hizo fuerte, lo que hace fuerte al movimiento estudiantil. En la medida en que esos líderes se separen de la fuente natural de la cual han nacido y en relación con la cual tienen fuerza, bueno, esos líderes estudiantiles están condenados al fracaso, al igual que los políticos tradicionales.
Y por último, lamentablemente el tiempo en radio es muy limitado y tenemos que concluir, pero una pregunta que me hacía precisamente a raíz de lo que analizábamos recién, que el movimiento estudiantil ha debilitado en cierta forma al poder. ¿Se puede esperar una reacción violenta o más violenta de lo que ha sido hasta ahora de parte del régimen hacia el estudiantado?
Sí, Carlos, eso depende. Depende de muchos factores. Conversaba contigo fuera del micrófono en el sentido de apuntar de que la gran preocupación de una gran parte de la colectividad venezolana es que el gobierno respete las reglas de juego democrático, ¿no? En esa misma medida, si ese respeto se da, es muy probable que el movimiento estudiantil pueda convertirse conjuntamente con otras fuerzas de la comunidad en un factor de extrema importancia para un cambio político en la sociedad venezolana. Y no me refiero sencillamente a un cambio fuera del chavismo, sino incluso a un cambio que penetre el propio chavismo y que pueda enderezar el rumbo hacia una democracia auténtica, hacia una democracia verdaderamente participativa, porque hasta el momento el tema de la participación en la política venezolana es simplemente un leitmotiv, pero no se materializa efectivamente. Y el ciudadano no lo asume, no lo asiente, ¿no? Entonces, en ese mismo sitio. Ahora, si realmente la intención del gobierno es el poder por el poder, es perpetuarse el poder, entonces sí creo que allí pueden radicalizarse las posiciones y puede haber represión en un sentido policial, en un sentido militar.
Profesor, muchísimas gracias por esta gentileza y espero tengamos oportunidad de tenerlo nuevamente aquí en los estudios de Radio Praga.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio